Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Dice que se sintió un temblorcito. No hubo gritos ni alarmas y de repente se desplomaron. Buenas noches. Comenzamos con el relato de uno de los sobrevivientes al colapso del puente de Baltimore.
Cecilia, Julio Cervantes le relató a su amigo Moisés Díaz que pudo abrir el vidrio de la ventana de su carro, salir y sin saber nadar, mantenerse a flote, aferrado a un pedazo de concreto.
Claudia Uceda tiene los detalles de la conversación entre estos dos compañeros.
Yo le doy gracias a Dios.
Dice este trabajador de construcción y no es para menos. Un cambio de turno lo salvó de morir y le evitó un gran dolor a su familia. En esta casa las lágrimas son de tranquilidad.
Dios tiene sus planes. Él sabe cuándo a nosotros nos da la vida y Él sabe cuándo nos va a recoger.
Su amigo, Julio Cervantes, un inmigrante mexicano de 35 años y padre de dos niñas, es uno de los dos sobrevivientes del trágico choque y le contó la odisea de la madrugada del martes tras el desplome del puente. Dice que Cervantes le dijo que su vida cambió para siempre.
Dice que se sintió un temblorcito, medio, no hubo gritos ni alarmas que ellos escucharan, solo sintió que medio cirnió el puente y de repente dice que se desplomaron.
Cuenta que Julio tiene dificultad para hablar por una herida en el pecho que le impide comunicarse con normalidad. Todo apunta a que habría estado en este camión, según imágenes que muestra este video minutos antes del colapso del puente.
Él lo que sí alcanzó a ver es cuando los compañeros de él, que estaban en los vehículos, iban desplomados adelante de él. Él cayó, dice, y el vehículo poco a poco de él se iba hundiendo. Pero él, como pudo, abrió el vidrio de su puerta del motorista y se salió por la cama del camión por atrás. Pero como vio que el camión iba desplomado, hundiendo y hundiéndose, dice que al ver las turbulencias del agua, el humazón y todo, él se tiró. Él no sabe nadar.
Julio pensó que iba a morir, nos cuenta su amigo.
También él dice, es un milagro de Dios, dice, porque yo no sé cómo yo llegué a una base de concreto. Y yo ahí me agarré y yo empecé a gritar, a llorar y a gritar, dice. Quizás no, dijo, no sé si fue por 10 o 15 minutos que llegaron por mí, pero yo le gritaba a todos creyendo, dice, de que tal vez estaban flotando en el agua.
No tuvieron la misma suerte los otros dos inmigrantes mexicanos, Alejandro y Carlos Hernández, que eran familia para Julio, su hermano y su hijo. Hablamos con la familia de Julio, aún en profundo estado de shock. Nos dicen que no ha podido salir de su habitación. Es difícil enfrentar la pérdida de sus amigos y familiares. En Baltimore, Maryland, Claudio Seda, Univision.
Increíble cómo se salvó. Entre tanto, Carlos Hernández, que sigue desaparecido, es uno de los tres mexicanos de una misma familia que sufrió las consecuencias del accidente. Hernández envió un mensaje a su novia minutos antes del desplome del puente. Sandra Argüelles habló en exclusiva con ella y también con la mamá y la abuela de Hernández.
Sí, amor, pues ya salimos a poner el cemento y ya ahorita ya estamos esperando que esté aquí nomás.
Este fue el último mensaje de voz que le envió a su novia, Yasmín Álvarez, Carlos Hernández, de 24 años, uno de los tres mexicanos y el más joven de los 8 trabajadores que estaban en el puente de Baltimore justo en el momento del accidente. Su turno laboral estaba por terminar, pero la tragedia los alcanzó poco antes de salir a descansar.
Desperté a las 3:25 y como yo lo tenía rastreado por GPS, me fijo que su celular estaba en el agua. Pero yo dije, pues como está en el puente, a lo mejor pues una falla que marca, ¿no? Que está en el agua. Y no me contestaba ni nada.
Todo comenzó la madrugada del martes 26 de marzo, cuando el celular de una de ellas sonó. Era la esposa de Alejandro Hernández, uno de los dos cuerpos recuperados hasta el momento, y tío de Carlos, quien les llamó desde Maryland, Estados Unidos, para darles una terrible noticia.
Se llegaron las 4 y me marca su tía de él, Mariela, y me dice que habían tenido un accidente, pero nunca imaginé que así de fuerte. Yo pensé que, un accidente carro con carro.
Desde entonces, su madre, su abuela y su novia están viviendo una terrible pesadilla.
Ya se me hacen las noches largas. Despierto, quiero pensar que es un sueño, pero despierto y sé que es realidad, que mi hijo estaba allí. Por más que quiera, no puedo.
Con lágrimas y visiblemente triste, Yasmín nos cuenta sobre los planes que tenían de casarse en los próximos meses.
Pues sí, lo teníamos planeado. Se fue más que nada con la ilusión de llevarme para allá y formar una familia allá.
Y nos compartió los últimos mensajes que recibió de su amado, donde le dice que la extraña y que ya pronto estarán juntos, apenas un día antes del terrible suceso. Pese a que las autoridades de Maryland concluyeron las labores de rescate y ahora se enfocan en la recuperación de cuerpos, ellas no pierden la esperanza.
Lo que me urge es que me dejen ir para allá para estar con él, para saber y exigirles que lo busquen, para encontrarlo.
Dos hombres jóvenes, Alejandro y Carlos, que trabajaban arduo durante la noche para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus familias, pero que, sin saberlo, estaban en el lugar y momento menos indicado. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde ayer había comunicación y apoyo para la familia de las víctimas, Yasmín y la señora Lucía nos dicen que nadie las ha contactado, por lo que piden apoyo para recibir la visa humanitaria y poder viajar a Maryland. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Momentos difíciles para estas familias. En Baltimore, los investigadores siguen recopilando evidencias para determinar las causas de este accidente. El gobernador de Maryland le solicitó $60 millones al gobierno federal para la movilización de personal y recursos al área. Pablo Gatto está en vivo con lo más reciente. ¿Qué se sabe, Pablo?
Hola, buenas tardes. Hay información importante respecto a la investigación. Es que la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte ha enviado ya a decenas de agentes al mismo barco, al Dalí, y han informado que tiene una filtración de materiales peligrosos o tóxicos. Concretamente, las autoridades dicen que hay 56 contenedores con más de 700 toneladas de material tóxico y que hay algún tipo de filtración, pero no han especificado cuán grave es la filtración, de qué materiales o cuánta filtración se está realizando. Lo que sí sabemos es que el barco contiene litio para baterías de litio, también material corrosivo y material inflamable. Por otra parte, las autoridades han dicho que obviamente la preocupación, la prioridad es remover todos los escombros para abrir el puerto de nuevo debido a la importancia económica que tiene, y van a venir buques de la Armada de los Estados Unidos con grúas capaces de levantar hasta 1,000 toneladas de peso. Y hay que recordar también que las autoridades han dicho que sí, que por el momento, debido al gran peligro que hay para los buzos para intentar recuperar cuerpos, porque apenas ven más allá de sus manos, digamos que la búsqueda activa se ha paralizado, pero han añadido también que cuando estos buques saquen las grandes cantidades de escombros, la búsqueda de los cadáveres restantes continuará. Jorge.
Pablo, gracias. Bueno, después de 3 días del mortal incidente en el puente de Baltimore, se conocen las peligrosas labores de rescate que realizaron los buzos a más de 50 pies de profundidad. En ese punto hay constantes cambios en la corriente del agua, poca visibilidad, y por la época del año la temperatura está entre los 40 y 50 grados Fahrenheit. En el fondo del río hay escombros, metal y acero retorcido, producto del impacto del buque con el puente. Esto ha hecho que las labores de búsqueda de los 4 cuerpos que aún no se recuperan sean complicadas y que podrían tomar incluso varias semanas. Tras el derrumbe del puente de Baltimore, en el puerto de Norfolk, en Virginia. Una terminal de cruceros se prepara para recibir un crucero que ha sido desviado de su destino. Las autoridades de Virginia informaron que se espera que el crucero Legend de la compañía Carnival llegue a ese puerto el próximo domingo.
En otras noticias, el juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pasará al Senado el próximo 11 de abril. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que Mayorkas será enjuiciado por delitos cometidos en su manejo de la crisis migratoria en la frontera. Pero expertos constitucionalistas están en desacuerdo porque no consideran que haya méritos para condenarlo. Un miembro del círculo íntimo del rapero Sean Diddy Combs fue arrestado en un aeropuerto del sur de la Florida cuando junto a Combs viajaba o estaba a punto de abordar un avión privado. El arresto ocurrió el mismo día en que fueron allanadas las casas de Combs en Miami y Los Ángeles. Brendan Poole, exjugador de baloncesto de la Universidad de Syracuse, salió en libertad bajo fianza y deberá presentarse en corte el próximo mes.
La Casa Blanca ofreció asistencia federal a las autoridades de Rockford en Illinois tras el brutal ataque a puñaladas de un sospechoso hispano que dejó 4 muertos y 7 heridos. Cristian Iván Soto también atacó a las víctimas a batazos y dijo en corte que lo hizo bajo los efectos de drogas. Vivian Ávila tiene detalles, ella está en Chicago.
En una nutrida y emotiva vigilia interreligiosa, la comunidad de Rockford, Illinois, honró la memoria de las 4 víctimas mortales y los 7 heridos que dejó una serie de apuñalamientos y ataques con un bate la tarde del miércoles. Esta madre dice que su hija está devastada por el asesinato de su amiga Gina Newcomb, de 15 años de edad.
Ella fue una persona muy amable. Jugaba muchos deportes en su escuela.
También carteros rindieron tributo a su amigo y colega Jay Larson, quien perdió la vida mientras entregaba el correo.
The postman, he was a really nice guy.
El cartero era muy bueno, amigable, recuerda esta residente del área. Cristian Iván Soto enfrenta múltiples cargos de asesinato en primer grado, intento de homicidio e invasión a la propiedad.
Soto said he believes that.
De acuerdo con las autoridades, Soto dijo que fumó marihuana, que según él estaba mezclada con otra droga que lo llevó a cometer los asesinatos. Primero mató a su amigo de la infancia, Jacob Shubak, de 23 años, y Ramona Shubak, de 63. Luego salió de esa casa y apuñaló al cartero y pasó 2 veces su camioneta encima de él. Luego entró a una casa donde había 3 jóvenes viendo películas en el sótano, tomó un bate y las golpeó. Gina Newcomb murió defendiendo a su hermana y amiga. Posteriormente, Soto ingresó a otra casa, apuñaló a una mujer que pudo escapar y un buen samaritano le ayudó, pero él también resultó herido. El buen samaritano detuvo la situación y ella fácilmente pudiera haber muerto si él no hubiera intervenido, dijo el alguacil.
Todos estamos devastados con esto. Es un vecindario que siempre ha sido muy callado y con esto es algo que sí nos mueve a todos.
La próxima aparición en corte de Cristian Soto será el 2 de abril.
Y el fiscal del caso indicó que Cristian Iván Soto podría enfrentar muchos más cargos a medida que avance la investigación. En Rockford, Illinois, Vivian Ávila, Univision.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
El expresidente Donald Trump asistió hoy al funeral de un oficial de policía de Nueva York que fue asesinado a tiros en el área de Queens. Este lunes, el agente Jonathan Dealer llegó a revisar un vehículo estacionado ilegalmente en una parada de autobuses y tras ordenarle al pasajero que saliera del carro, este le disparó mortalmente en el área abdominal.
El ex senador demócrata Joe Lieberman será sepultado el viernes en Stamford, Connecticut. Murió el miércoles por complicaciones tras una caída. Fue electo al Senado en 1970 y también fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones del año 2000 que ganó George W. Bush.
Los insultos entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Argentina, Javier Milei, pudieran culminar en una ruptura de relaciones.
La guerra de insultos incluye los calificativos de terrorista y asesino de Milei a Petro, y de Petro respondiendo, Milei nos regresa Pinochet y a Videla.
Las ofensas entre líderes latinoamericanos son frecuentes. Nicolás Maduro ha dicho que Milei es un error en la historia, mientras él lo califica de socialista empobrecedor.
Milei también arremetió en contra del presidente de México llamándolo ignorante y hoy López Obrador calificó diciéndole incompetente.
Hay otros ejemplos como el de Daniel Ortega, refiriéndose a Gabriel Boric de Chile como pinochecito.
Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos explica las consecuencias de esta guerra de insultos.
Con este comunicado, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina y en el mismo texto explican la razón. Estas declaraciones del presidente argentino Javier Milei a la cadena CNN.
Digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no?
Pero no es la primera vez que sucede. El enfrentamiento entre los dos mandatarios viene desde la campaña presidencial argentina. Y aunque después de las menciones de Petro a Hitler, Videla y Pinochet para referirse a Milei, el presidente de Colombia felicitó a su homólogo argentino, no asistió a su posesión y en noviembre volvió a escribir en X. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. Y fue en enero de este año cuando el mandatario argentino le respondió así a la periodista Patricia Yaniot.
¿Gustavo Petro?
Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
En ese momento, Petro llamó a consultas al embajador y días después, Milei volvió a decir esto en Estados Unidos.
Está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos.
En Colombia, hasta sectores de oposición han rechazado las expresiones del mandatario argentino y ex cancilleres consideran que así no se debe hacer la diplomacia.
Es que eso no puede seguir así porque entonces los ministerios de Relaciones Exteriores y los embajadores, pues, desaparecen.
72 horas le ha dado el gobierno colombiano a los funcionarios argentinos para que salgan del país, según lo dice el propio comunicado. Hoy, por ser día festivo, no hay movimientos dentro de la embajada y tampoco hay certeza si dentro de los expulsados están incluidos los funcionarios consulares. Serían 7, en principio, quienes deberían abandonar el país. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
Fue condenado a 25 años de cárcel el cerebro del fraude con criptomonedas FTX. Sam Bankman fue declarado culpable de haberle causado pérdidas por unos 8 mil millones de dólares a inversionistas, prestamistas y clientes.
Un caso de presuntos abusos sexuales por parte de un médico ha dado lugar a una demanda masiva. 300 mujeres demandaron a un sistema sanitario de Chicago por los abusos que dicen haber sufrido a manos de su ginecólogo. El doctor, de 77 años, ya ha cumplido condena tras declararse culpable de abusar de 2 de sus pacientes, pero está en libertad condicional desde octubre del año pasado. Las tiendas Dollar Tree anunciaron que van a aumentar su precio máximo de algunos productos de 5 a 7 dólares. Esto debido a un mayor tráfico en sus 16 mil tiendas. Y como nos explica Luis Mejid, aparentemente algunos de sus clientes están ganando más dinero y gastan más.
Hace años en Estados Unidos había tiendas donde todo costaba un dólar. Pero el tiempo pasó, la inflación subió y ahora lo de un dólar es solo parte del nombre.
Uno dice, oh, voy por un dólar y ahora ya es 1.50, no es un dólar.
En realidad es bastante más que 1.50. Los artículos más caros en Dollar Tree costarán ahora 7 dólares en lugar de 5. Un nuevo aumento que tomó a algunos clientes por sorpresa.
Pues esto ya, mejor que le quiten el nombre, ¿no?
Después de anunciar el aumento, el presidente de Dollar Tree dijo que el año pasado habían ganado más de 3 millones de nuevos clientes, agregando que la mayoría son de hogares donde ganan más de 125 mil dólares al año.
¿Tú ganas más de 125 mil dólares al año?
No.
No, qué bárbaro. Lo más que gano son 40.
No es una encuesta científica, pero por lo menos frente a esta tienda no encontramos a nadie que ganara tanto. Algunos analistas creen que las tiendas aumentan los precios simplemente porque pueden.
Como vieron que todo subió alrededor de sus empresas y de su negocio y de sus industrias, dijeron, bueno, ¿qué tal si nosotros también le subimos el precio? Al cabo, la gente tiene eso en la mente y podemos generar más ganancia al mismo tiempo que mejoramos nuestros costos.
El año pasado, la compañía reportó haber perdido dinero y anunció el cierre de 1,000 de sus 16,700 tiendas en todo el país. Esa es una poderosa razón para aumentar los precios, pero algunos clientes no están muy convencidos.
Me ayuda si tienen el mismo precio, pero si le suben, ya no.
Es difícil pronosticar el futuro de Dollar Tree, pero una cosa es segura. Los tiempos de todo por un dólar ya no van a volver. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
Y hablando de dólares, el premio mayor del Powerball superó los 900 millones de dólares porque no hubo ganador en el sorteo del miércoles. El próximo sorteo será el sábado, así que prepárese. Si usted juega la lotería, le deseamos suerte. Un hispano de California que padece cáncer terminal recurrió, Jorge, a la ley de opción de fin de vida para tener acceso a la eutanasia.
Esta ley le permite a adultos con pronóstico de vida de 6 meses o menos la llamada opción legal, es decir, ingerir un medicamento prescrito por un médico para poder morir pacíficamente.
Juan Carlos González nos cuenta su historia.
Yo ya no aguanto. En las noches casi no duermo. Por tanto malestar, tanto dolor.
Dolor que le causa el cáncer que le comenzó en la próstata hace casi 6 años y que se le ha extendido a otras partes del cuerpo, por lo cual don José dice que junto con la salud también perdió ya la esperanza de seguir viviendo.
Muy mucho tiempo, ya son 8 meses de estar luchando contra esto y no hubo mejoría.
¿Qué es lo que usted le está pidiendo a los doctores?
Que me ayuden a morir.
Por eso este inmigrante hondureño de 60 años de edad ha recurrido a una ley de California conocida como End of Life Option Act, que permite la ayuda médica para morir a personas en etapa terminal.
Bueno, la persona debe tener 6 meses o menos de vida, estar en pleno juicio y tener 3 solicitudes con el médico.
Debe estar en pleno uso de sus facultades mentales para que los doctores le envíen un medicamento que habrá de disolver en agua o cualquier otro líquido e ingerirlo por sí mismo, sin ayuda de nadie.
O sea, tiene que tener la capacidad física de hacer esto.
Además de California, hay 9 estados y Washington, D.C. que cuentan con leyes que permiten la ayuda médica para morir para personas que, como don José, se encuentran desahuciadas.
Entre ellos están Oregon, Colorado, New Jersey, Montana, Nuevo México, Maine, Hawaii, Washington y Vermont.
A la muerte no le tengo miedo. Le tengo miedo a tanto dolor.
Lleva postrado en esta cama 4 meses. Dice que está listo mental y espiritualmente para partir y aprovecha cada minuto para aconsejar a sus hijos de 14 y 17 años de edad respectivamente y para demostrarles el inmenso amor que les tiene.
Yo te quiero mucho, Dios. Siempre grábatelo en tu mente que yo te voy a querer muchísimo, muchísimo. Y nomás estoy esperando yo el día de mi final, que espero que no sea tan lejano.
Esto podría ser en los próximos días. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
Qué duro, los momentos de la despedida y este tipo de decisiones son durísimas para toda la familia.
Claro que sí. ¿Qué le podemos decir a don José? Nuestra solidaridad.
Por supuesto.
Y entendemos la situación por la que está pasando.
Con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.